per vies alternatives. És tot, més notícies al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Bona nit, senyores i senyors, amb en Lluís Menéndez en el control tècnic d'aquest bar que fins a les 11 des de matí d'avui dissabte i demà fins a les 12 vos acompanyarem. Des d'aquesta hora comença La Gran Vida amb un servidor, Miquel Àngel Ariza, i amb en Juan Mimà. Juan Mimà, molt bon dia.
Molt bon dia, com estàs? Com estàs, Miquel Àngel?
Molt bé, una monada de programa número 15 d'aquest ja dia 25 d'octubre, que ja va el mes i ja m'haurà passat volant.
I d'aquí dos mesos, Nadal, que t'apareix.
D'avui a dos mesos, Nadal. D'avui a dormir a Nadal, tremendo, fum.
Ara hi ha gent que diu, ostres, és vera, d'aquí dos mesos ja haurem passat la nit de Nadal, de fet.
De fet, d'aquí dos mesos celebrarem tal dia com avui festiu, o sigui, no farem feina.
Serà festiu, no farem feina, no, perquè acaba entre setmana, no, enguany? Dimecres o dijous, crec. Dimecres o dijous.
Ah, no sé.
Sí. I què tal la setmana, Miquel Àngel?
Molt bé, sí. Ha estat una setmana... Bé, te contaré, he començat a anar al gimnàs. Sí, però me fa mal tot.
Tot, clar.
Me fa mal tot. Tenc un mal a l'incitilera, un mal a l'estiana, un mal en els peus, un ungle d'un peu m'aixubrà perquè he caminat massa.
És cert que no has descansat cap dia i t'has posat com un loco damunt d'una cinta.
Exacte.
Pim-pam, pim-pam, pim-pam.
Com un ratonet. Sí. Com un ratolí. Com un ratolí.
Ja te fa mal ballador.
El ballador de sang, que me fa
el
mal.
Ballador.
No sé si és veure o no m'haig d'anar a agujeta, no ho sé, sí. Però...
Jo me fa gràcia la gent que va acompanyada pel seu fill, perquè va a la doneta, diu, li fa mal el ballador.
O... El ballador de sang, que quan se rompa... Quan se, antigament, quan una persona se rompia la cadera, se deia, s'ha romput el ballador de sang.
Sí. I digue-li a una senyora, un senyor de Caimari, que...
Quina calor, ja faig de dir, quina calor.
Ja començam. Ah, ja té calor.
Fa una calorada, vaig a veure l'aire condicionat com està.
Sí. I de ballador, un metge andalús, li dius ballador i què te diu? Què hacemos con el bailador?
Què vol dir un metge andalús?
No t'entén. No t'entén. Un metge andalús no t'entén si dius ballador.
Ah, si vas en el metge.
Clar, si vas en el metge.
Ah, el bailador.
El bailador, el bailador.
El bailador de l'anca.
Me duele el bailador, sí.
El bailador de l'anca.
Cadera. I de... Avui és el Dia Internacional de la Òpera i també de
I?
Dia Mundial del Karate. I? Jo te vaig informant.
Ah, vale. I... Per cert, has de saludar una mica teva que fa karate.
Sí. En aquest cas, li enviem una besada molt gran des d'aquí.
Una salutació radiofònica.
Sí, una campioníssima com és Esther de León, especialista en para karate.
També, para karate,
que és para karate. Para karate és la part de Ken Nins, que tenen la part especial del karate, que fan karate, para karate. Exacte.
La part especial del karate, que és?
Karate per discapacitats. Exacte. Inester de León és campiona d'Espanya, d'Europa, ha anat a Jocs Olímpics, una passada.
Molt
o sigui
bé.
Que ja que és el seu dia, idò, la saludam. Bé.
Una bona, una salutació molt forta per ella i per tota la gent que avui ens sintonitza. Això és IB3, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears, i aquest és el programa La Gran Vida. Bé, no sempre podem començar d'una manera alegre i contenta. Ja sabeu que a la Gran Vida ens agrada estar al dia i no podem deixar de banda un tema d'actualitat. Aquesta setmana s'ha sabut que la família de Sandra Peña, la nina que es va llevar la vida fa uns dies, denunciarà al col·legi per no aplicar el protocol contra l'assetjament escolar.
Sí, han de dir que asseguren que la menor de 14 anys va sofrir bullying per xarxes socials i que aquesta nina, abans de llevar-se la vida, va bloquejar a les seves assetjadores.
I d'ara les autoritats també estan en la recerca d'un altre possible cas de suïcidi per assetjament d'un menor a Lleida. Així doncs, l'opinió pública està més que sensibilitzada, més sensibilitzada que mai enfront al bullying i les seves conseqüències.
Per això nosaltres, aquí a La Gran Vida, volen posar focus a la prevenció del suïcidi i per aquest motiu parlarem amb Jennifer Prata, i psicòloga coordinadora del grup de feina de prevenció del suïcidi del Col·legi de Psicologia de les Balears.
Jennifer, muy buenos días.
Muy buenos días a los dos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros tan de pronto, tan de mañana en un sábado. Pero bueno, se agradece. ¿Cómo estás primero de todo?
Yo muy bien, sí.
Bueno, perfecto. Vamos a hablar de este caso que nos ha estremecido un poco a todos los ciudadanos de yo iba a decir de España, pero yo creo que de todas partes donde se ha regado esta noticia, porque ¿cómo es posible que una niña tan joven se quite la vida, 14 años de vida, se quite la vida por asedio escolar, por sentirse acosada por sus compañeras de colegio? Cuéntanos un poquito. Esto deben ser los casos más extremos, ¿verdad?
A ver, yo creo que cualquier muerte por suicidio nos impacta, pero es verdad que un fallecimiento por suicidio de un niño, bueno, adolescente, ¿no? Nos impacta aún más, ¿no? Y ya a nivel cultural ya por saber que es una persona joven, ¿no? Y que pese, ¿no?, al sufrimiento también inculcado por otras personas, o presuntamente inculcado por otras personas, ojo, pues puede llegar al punto de tener que terminar con su vida por no conseguir salir pues de ese bloque de dolor emocional y psicológico.
¿Cuál es exactamente vuestro trabajo como psicólogos para intentar prevenir el suicidio?
Nuestro trabajo principalmente en la prevención del suicidio es sensibilizar, es alfabetizar, digamos, a los demás, generar pues puntos de apoyo también donde puedan sentirse escuchados, validados en su dolor emocional, que puedan ver que realmente su dolor emocional, que es percibido por uno mismo como algo que es interminable, o sea, que no tiene fin, que no va nunca a poder terminarse, que es insoportable, que es horroroso, que es que no se lo puede dar palabras, y que es inescapable, que no se puede escapar, que hay soluciones más allá. El poder compartir su dolor ya es un gran paso, y pedir ayuda también para poder salir de esta etapa, porque mucha gente piensa que al ser percibido como un dolor inescapable e interminable, no vamos nunca a poder terminarlo. Pero sí, con las medidas, con la ayuda de los profesionales, y al fin y al cabo de toda la sociedad, porque esto es un problema grave de salud pública. Entonces debemos tener que intervenir, prevenir desde un abordaje prioritario y de diversos sectores de la sociedad, o sea, desde el ámbito educativo, sanitario, sociocomunitario, en fin, implicar a toda la sociedad para poder prevenir cualquier fallecimiento por suicidio, y especialmente en estos casos que estamos hablando hoy, más del suicidio infantil juvenil.
En los últimos años se han detectado un aumento de los casos y consultas relacionadas con la conducta suicida en adolescentes y jóvenes. Es una pregunta.
Sí, el propio hay varias fuentes, ¿no? Desde el teléfono ANAR o el teléfono de la Esperanza, por ejemplo, ¿no? 024, y en muchos coinciden que realmente hubo un aumento por el malestar emocional y psicológico de nuestros niños y niñas.
¿Cuáles son los protocolos que tiene que aplicar un colegio cuando detecta cómo fue en el caso de Sandra un posible intento de suicidio, porque ha habido mucha polémica en el entorno de Sandra, porque ella avisó, parece ser que el colegio tomó unas primeras medidas de apoyo a Sandra, alejando a las acosadoras de ella, pero no activó el protocolo, que yo no sé muy bien cómo funciona esto. ¿Cuándo? Porque además hay otro, para mí hay otro problema sumado a todo lo que pasó. Las competencias en educación están transferidas a cada comunidad autónoma, por tanto cada comunidad autónoma tiene un protocolo a seguir, por tanto son 17 protocolos antisuicidio que se tienen que aplicar en toda España, diferentes uno del otro. Es una cosa un poco de locos. O sea, ¿cuándo es que se aplica el protocolo y en qué condiciones?
Bueno, primero, a veces, vale, uno se puede reír de un compañero o una compañera de clase, ¿vale? O hacer algún tipo de comentario, pero esto puede que sea una vez. Cuando este tipo de conducta persiste en el tiempo, ¿vale? Cuando es más de 2, 3 y 4 veces y más allá, ¿vale? Hay tanto los compañeros y compañeras de clase que lo sepan, o amigos, deberían dar la voz de alarma. En este caso, esta niña dio la voz de alarma. Ella ha solicitado ayuda. Ajá. Y es verdad como tú dices, ¿no? Bueno, han puesto unas medidas, el colegio, cambiándola de clase con las niñas que en este caso supuestamente le hacían bullying, ¿okay?
Exacto, pero luego compartían espacios comunes. O sea, cuando salían de clase se encontraban en el recreo, en las zonas comunes, y continuaba el acoso.
Y después no te olvides que hoy en día, infelizmente en ese aspecto, porque las nuevas tecnologías deberían poder ser utilizadas con responsabilidad. Ajá. ¿Vale? Y en ese caso nosotros como adultos tenemos esa responsabilidad hacia nuestros jóvenes, especialmente como padres, ¿vale? De saber enseñarles el buen uso de las nuevas tecnologías. Pueden ir a nuestro favor, como no. Esta niña, obviamente, como tú comentas, ¿no? También compartían espacios después ya fuera de las clases, ¿no? Tanto en el patio como fuera, y seguramente, como acontece en muchos otros casos, después hay también el ciberacoso. Ajá. ¿Okay? Donde seguramente a tu edad o la mía, que no teníamos móviles, sí existía el bullying, es verdad, pero se limitaba, ¿no? En el ámbito educativo, muchas de las veces. Ahora no, ahora se ha convertido en 24 horas, los 7 días de la semana.
Por lo tanto, se ha convertido en un factor de riesgo, es decir, el tema tecnológico, las redes sociales.
Mal utilizado, mal empleado, ¿no? Efectivamente, se ha convertido en un factor de riesgo.
Por tanto, por ejemplo, decisiones como las que ha tomado este gobierno, en el caso del gobierno balear, de prohibir los teléfonos móviles y las pantallas en las aulas hasta cierto grado, y luego un control más estricto de las pantallas hasta cierto grado, yo creo que es bueno, ¿no?
Ay, yo creo que sí. O sea, hacer un uso moderado de las pantallas, porque ya empezamos a saber a nivel científico, ¿no? De estudios que se están haciendo, el daño que está provocando en la salud mental de nuestros adolescentes el uso o el abuso de pantallas, ¿no? En este caso yo aplaudo a esta iniciativa.
¿Qué otros factores de riesgo se pueden sumar a la presión académica, redes sociales, falta de apoyo familiar, trastornos mentales previos? ¿Qué otros factores de riesgo tenemos que tener en cuenta en los adolescentes para evitar que se llegue al extremo de un suicidio?
Bueno, por ejemplo, ver o darnos cuenta de un cambio de conducta, por ejemplo, o más aislado, o más cabizbajo, o incurrir en conductas de riesgo, tipo empezar a fumar o ingesta de drogas, por ejemplo, o que desde su foto de perfil, por ejemplo, de WhatsApp, ahora hablando de nuevas tecnologías, pues deje de verse, que cierre sus cuentas de redes sociales, que cada vez esté más aislado y que, bueno, no me apetece salir, una falta de aseo que podamos ver, una falta de asistencia al colegio. En fin, son tantos casos, por ejemplo, ¿no? Adolescentes, muchas veces las adolescentes sí tienen intencionalidad suicida.
Y si nos damos cuenta de todo lo que nos estás comentando, ¿cómo damos la señal de alarma sin que esta persona se vea afectada en el sentido de, por ejemplo, yo me pongo en la piel de la persona afectada. Sabría cómo... no sé cómo explicarlo. No sabría cómo darme por satisfecho si alguien da la alarma por mí de que me estoy acercando a terrenos peligrosos.
¿Tú dirías cómo, o sea, poniéndote en su piel, digamos, cómo crees que podrías tú sentirte?
No, sería... Olvidemos de lo que yo me pongo en la piel, sino cómo damos, sí, cómo damos la señal de alarma para poder ayudar a esa persona.
Bueno, siempre yo cuando doy talleres, yo a chicos de segundo de la ESO, hablamos sobre esto, sobre la prevención del suicidio, y yo les pregunto, si un amigo, una amiga, compañero o compañera de clase os dijera, mira, tengo pensamientos suicidas, estoy pensando en quitarme la vida, pero si tú lo cuentas, dejaré de hablarte, dejaré de ser tu amigo o tu amiga, ¿no? Yo la pregunta siempre que les hago reflexionar es, ¿qué preferiríais? ¿Asistir a su funeral o que quizá no para siempre os dejaré de hablar por un momento, ¿no? Y pudierais salvar la vida de vuestro amigo o amiga, ¿no? Entonces, eso les hace reflexionar, les impacta mucho.
De hecho,
¿no?
Me ha impactado a mí esa frase que acabas de decir en estos momentos, es muy fuerte.
Es muy fuerte, pero después ellos reaccionan como, ostras, es verdad, yo prefiero que esté vivo o que esté viva y que me deje de hablar, pero que siga ahí, ¿no? Y después ya veremos si nos vuelve, si me vuelve a hablar o no, ¿no? Entonces, dar la voz de alarma, decir, mira, ante esta situación lo siento, pero creo que deberíamos pedir ayuda. Yo te acompaño.
Pues mi queridísima Jennifer Prata, ha sido un placer que estés con nosotros esta mañana y poder hablar de ese tema. Bueno, lo de que ha sido un placer poder hablar de ese tema nunca es un placer, pero de alguna manera hemos podido dar visibilidad al qué poder hacer ante casos tan graves como el posible suicidio de una menor de edad, en este caso, como ocurrió con Sandra, con tan solo 14 años por bullying. Yo me quedo con la frase de dar la voz de alarma cuando incluso tengas miedo a perder el saludo de la persona que está afectada en cuestión. Más vale perder el saludo que perder la vida.
Eso es.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros y muchísimas gracias.
Hasta luego, a buenos días.
Hasta luego, buenos días.
IB3 Ràdio, la gran vida. Plou i fa sol. Tot el que passa al cel i ens afecta aquí baix amb Albert Garbí.
Albert Dardé, molt bon dia, benvingut en el nostre programa. Ara he de beure aigua, ara he de beure aigua.
Ara, justament.
En el moment de dir-li bon dia, havia de beure aigua. És una cosa de loco.
Sí, fa 10 minuts.
Ve aquí a les 6 i mitja de matí.
Sí, això és una altra.
I ja pot dir bon dia.
Bon dia.
A
les 6 i mitja mos ha dit bon dia.
És el moment que t'ataquem.
Sí.
T'ataquem a tu, però llavors jo faig de veleta. Ara t'ataque a tu, però llavors engirem-me cap a en Juami i no tots dos ataquen-lo, eh?
Sí, això és un clàssic. Aquí.
Perquè tenim els documents oficials i verídics per poder-lo atacar, a més.
Sí, és
perquè, Albert Dardé, a la fi ha arribat el dia.
Sí, ja ha arribat el dia.
No hem pensat a preparar una cançó de xan-xan-xan-xan-xan, però xan-xan-xan-xan...
Ja,
a la fi, avui...
Ves dia en què recuperam la normalitat.
Exacte. A més, recuperam l'hora que en Franco mos va llevar.
Sí, sí, també falta dir que en Tejero és mort.
No, però un poc. En Tejero no és mort.
Això és una altra.
Però és necessari que em facis aquest comentari ara que en Lluís Menéndez està provant una altra cosa i no poden tirar el que teníem preparat. Tira.
Totalment necessari. No passa res. Què tal, Albert Dardé? Bon dia.
No, un moment, no canviïs de tema. Seguim xerrant de lo que xerràvem, ja que m'han estallat amb en Tejero, que no té res que veure aquí.
Digues.
Jo vaig xerrant en Tejero.
Sí,
avui recuperant l'hora.
Ei, va, protagonisme. Vinga, va, l'hora. Què passa, l'hora?
Que, hombre, que arribem a l'hora bona. Sí. L'hora bona. Avui hi ha canvi d'hora.
Sí.
Les 3 seran les 2.
Sí, per molt bé. Tant, dormiràs una hora més, no te vas a dormir 15 hores. Anar a dormir 16, ei, goronot. Com un koala, ferrat en el llit. A quina hora te'n vas anar a dormir ahir?
A 7 i mitja.
T'imagines? Quin desastre. I t'has aixecat fresc a les 5 des de matí,
exacte,
després de 9 hores i mitja...
Jo tornava a tenir son, però ho t'ha fixat. A les 7 tornava a fer un cafè.
Me feia un badall. Sí,
una cosa.
Una cosa de locos. I de voltres sou partidaris, perquè li quedi clar a la gent, a els oients que ara van en el cotxe, fan feina i se passegen, que voltres sou partidari d'aquest horari d'hivern que se tornarà a posar en marxa avui vespre.
Jo sé, escrivim l'opinió. Sí. Primera, perquè recuperem l'hora original. L'hora original.
Bueno,
GTM.
Aquest argument...
GTM.
Aquest argument...
GMT.
Greenwich Meridian Time.
Greenwich Meridian Time.
Això per ser no serveix per res, però bé.
Et sona que toca.
Sí, que sona que toca perquè ho diguis.
Llavors, recuperar l'hora...
Sí.
O sigui, recuperar aquesta hora significa no que el vespre faci més fosca, sinó que el dematí farà més claror.
Ah!
O sigui, la claror de les 8...
Sí.
Ara serà a les 7 de matí.
És a dir, tu t'aixeques...
Exacte, a les 7. Bueno, jo m'he fet més pes, però...
Agafes el cotxe...
Exacte, i tindré claror.
I te'n vas a fer el que sigui. Que en el 90% dels casos és a fer feina.
A fer feina i m'aniré en claror, gràcies a Déu. No m'aniré... No,
i t'aniràs en claror. Una necessitat molt important per ficar-te dins un interior. Està molt bé tenir claror a l'exterior. Ara bé... Quan sortigueu de la feina a les 6 de l'hora baixa...
Farà fosca com Déu mana.
Fosca negra. No, i com Déu, damunt com Déu mana.
Però no us enfadeu amb el planeta? Enfadeu-vos en que en la vostra empresa... En la vostra empresa, que no vos deixa partir antes, no vos deixa conciliar.
Exacte. No,
no vos deixa conciliar.
No, que no s'enfadi l'empresa, que l'empresa som jo.
Sí. Idò, molt bé.
Ho estic arreglant.
Miquel Àngel Ariza, a partir d'ara, aprofitant...
Pots començar a fer feina a les 7 de matí i pots acabar a les 4 de l'hora baixa.
Ara bé, hauràs de telefonar tu, fer una prèvia de telefonada a la gent perquè m'agafis telèfon.
No, tothom repetir. Pot començar a fer feina a les 7 de matí, o sigui, escriure...
Sí.
A partir de les
12... Escriure. No, si escriure l'hora darrer que faig.
I això... M'estàs escoltant?
Tot estens.
I pots callar un moment?
Sí.
Gràcies.
Però és que diu tois.
No, calla un moment. A les 7, en vez de posar-te a escriure més tard, te poses a escriure a les 7 de matí i a les 12, que te faltaran 4 hores per acabar, que te faltaran 4 hores per acabar, és quan pot fer totes les cridades que tothom ja està despert a les 12.
Clar.
Fins a les 4 de l'hora baixa. I això ho fas dimecres, i això ho fas dijous, i això ho fas divendres, i la producció se te tanquirà tota sencera.
Me fa gràcia, fa, amb l'experiència, de criden aquest, criden l'altre, però la feina que la faci un altre. No va així, no funciona així.
T'apaig per això, va dir-me.
Però no funciona així.
No pot que faci aquestes conyes en directe, però t'apaig per això.
Però no funciona així. No és la realitat. A les 7 de matí no trobaràs ningú.
No, si no, jo t'he dit que... Otra vez, no ho entén, Alberto. Li he de dir dues vegades que a les 7 de matí no ha de cridar ningú. Ha quedat clar que ho he dit dues vegades.
Sí, sí. Ah, no, ah, vale.
Per
set, no, no, no ha d'escriure ningú.
El, tu t'imagines obrir una tenda a les...
Tu saps quant de treballadors a les 7 de matí que se'n van a fer feina? El 80% dels treballadors,
I la gent que vol fer una volta...
No, tothom com tu. Tothom com tu que a les 11 de matí se presenta a la redacció.
Jo no me presento a les 11 a la redacció.
Dijous.
No.
Sí.
No.
Sí.
No.
Si vols, vols veure el comentari que no. Tenen que anar a WhatsApp amb aquest cap a la redacció.
No.
Ah, no ho veuré. No l'interessa, no l'interessa.
No, el que no m'interessa són els plats bruts.
Ah, amigo, aquí volen s'estopa i es culquilent. Això és una dita molt mallorquina.
La qüestió.
La qüestió. Que canviant s'hora cap a bé. Horari d'hivern.
La gent no vol això.
Sí, senyor.
No vol això.
Si me vol telefonar i me vol dir en directe, 973-9900. Després, que, si, ara t'ho fer aquest experiment de telefonar-nos en directe, de repit que ho vaig fer, Alberto...
Van quedar fatal.
Van quedar fatal tu i jo, eh?
Bé, t'enumeraré. És que no vas un experiment.
Venga. Li toqui en Albert.
Ministre de Sanitat. Mònica García.
Sí,
que està. President de Comissions Obreres.
I ara?
Sí.
El president de la comissió per sa...
Ah, vas per nom. O sigui, sa ministra de Sanitat, Mònica García.
El president de Comissions Obreres, a nivell nacional.
Dos.
El president de sa plataforma per sa racionalització dels horaris.
Tres.
Tota aquesta gent, i n'hi ha més,
sí.
Defensa els horaris d'hivern.
Hombre, tens una ministra que... Una ministra de Sanitat, eh? Ah, i hi ha un altre estudi,
sí,
fet,
sí.
Fantàstic, sí. Que sí. Diu... Bueno, fantàstic, és un poc tètric, però diu que hi ha més probabilitats d'ictus i d'infarts en l'horari d'estiu que d'hivern.
Sí, però vos ho creus, tot això?
Jo sí, hombre, si m'ho crec. Vamos, és l'argumentació de per què de tenir l'horari d'hivern.
Sempre millor una majoria silenciosa, la gent no vol aquest horari d'hivern, i això és un fet. Ah. I serà per alguna cosa, i els psicòlegs entenen que això de que faci fosca negra a les 6 no és bo. No és bo per el canvi d'hàbits.
Et psicòlegs,
sí.
Jo no conec cap.
No, ja ho sé, ja.
No conec cap, que he dit. Que
no en coneixes cap.
L'horari d'hivern, no, d'estiu. Mem, tenim en Pedro de Manacor, que me'l vol fer un comentari. Mem,
vinga.
Que me'l vol dir. 973-9900. Bon dia, Pedro. Pedro, bon dia.
Bon dia.
No, ara no m'ho senten, Pedro. Ara sí. Pedro, bon dia. No. Pedro no,
no
és.
No, Pedro no és. Però espera, el recuperarem.
Ara me diuen que sí. Pedro, bon dia.
Bon dia.
Ara, no te sentíem.
No, és que hem vist que se fa ara s'està bé, però hauríem de poder més tardir de feina de setmana.
Com és això?
Mem.
És que hem vist està molt bé, però només hauríem de poder tardir de feina de setmana.
Ah, no, jo t'ho compram, en això.
Això ho compram tots.
Un moment, això és el que anava a demanar.
Així tothom estaria content.
Exacte.
De feina i dormir prest.
Exacte. Si nosaltres hem de fer 3 dies de feina, no sé com farem aquest programa, però...
Complicat, però,
eh? Horari d'hivern i 3 dies de feina. I, o sigui, bueno, això seria fer divendres, dissabte i diumenge.
Té una part positiva.
Comparau les condicions laborals d'aquí amb els països nòrdics, per exemple.
Per exemple. Pedro, tu per tant, de què entres més cap a l'horari d'hivern? És que entrarem avui vespre.
Aquest horari que poden anar, eh?
Com ha de ser? Pedro, qui te fa per Manacor? Bon temps?
Sí, està molt bé. Per la gent és que hi ha bona senya, perquè no plou.
Molt bé, una ferrada forta, gràcies per cridar-nos.
Gràcies.
Una reflexió que jo vull fer.
Vinga.
A veure, nosaltres som criatures d'aquest planeta.
De Déu.
Sí, bé, com vulgui dir-ho. I de la mateixa forma que nosaltres, amb un cicle de 24 hores, necessitam 8 hores de son, amb un cicle anual també necessitam una època de menor activitat.
Exacte.
Extrapolant això, molt a lo gros... No, és vera.
No, però jo arribo de les cares de Juanmi.
Sorrerós.
Pep d'Eivissa, molt bon dia.
Bon dia.
Com anam?
Anant molt bé.
Això m'agrada. Que duri. Pet d'Eivissa, que ets un home d'horari d'hivern o un home d'horari d'estiu? Men qui conyerà aquí avui?
Bueno, jo és que no me vull decantar ni per horari d'hivern ni per horari d'estiu.
Abstenció.
Sinó per un horari racional.
Veus?
Men, com és
això? El que de jo, també.
Però no té res a veure amb el que digui la majoria o amb el que diguen els partidaris d'hivern ni els partidaris d'estiu.
Bueno, interessant, a veure.
Perquè crec que racionalment ni un ni s'altres tenen raó.
Exacte.
Que cadascú s'aixequi.
El que s'ha d'anar és per horari racional.
Exacte. Quan surt el sol, m'han d'anar a fer feina, i quan s'acobta el sol, m'han d'anar a dormir.
De sol a sol.
Sí, alguna cosa així.
Sense mirar s'hora. Sense mirar s'hora.
Us hem de deixar regir ni pels polítics ni per les majories que normalment no tenen mai raó. Us hem de deixar regir per la naturalesa.
Exacte. Si ara el sol surt a les 7 de matí, és hora d'anar a fer feina, i si s'acota el sol a les 5 i mitja de sort baixa, hora de retirar-se.
Molt bé. Bueno, podem dir-ho així.
Exacte.
Diguem que un dia quantes hores té? Un dia té 24 hores, veritat?
Sí, sí. Aquestes hores encara de sol depèn de l'època de l'any.
No, no, t'ha
sí,
dit quantes hores té el dia.
Depèn de l'època de l'any. Però els dies, tant si és insistiu com en s'hivern, sempre tenen 24 hores,
això
veritat?
Exacte. Veritat.
Molt bé. I d'així hem de posar en el rellotge que el migdia són les 12, veritat?
Veritat.
Molt bé. I d'hora, segons el sol, en l'horari aquest que tenim encara d'hivern, d'estiu, que avui canviem a horari d'hivern, el migdia són les 2.
Uh-huh. Ara s'hi d'ha
l'una. Ara s'hi d'ha l'una.
Ara s'hi d'ha l'una.
El migdia. Uh-huh. El migdia han de ser les 12.
Clar, horari sola.
Tant si és en estiu com si és en hivern. I clar, no fa falta canviar l'hora en la primavera i en la tardor i tot
i
aquest partidari,
lligat. Per tant, com que no és necessari canviar l'hora, la deixam així.
I la deixem així, però no com la tenim ara, sinó 2 hores menys del que tenim ara.
Exacte, les 4 de sola baixa fosca negra. No, no, ell ho diu. Sí, sí, ell defensa l'horari sola. Sí, sí, sí.
És aquest horari que tenen els països que treballen en sa raó.
Veus?
Tu defenses el que diuen Alberto, tu defenses l'horari solar.
Sí.
Ah, exacte, això mateix, l'horari solar. I que no em vinguin amb horaris d'estiu ni amb horaris d'hivern.
Quina pena que no sigui ràdio televisada. Però bueno,
a l'hora de la veritat, jo m'adap a lo que siga. I mai m'ha suposat un trauma psicològic ni una història rara es tenir de canviar rellotge. Simplement una molèstia. I això, i res més.
Moltíssimes gràcies, Pet, des d'Eivissa. Una ferrada ben forta.
Bé, i doncs aquesta és la meva idea. Espero que no la comparteix ningú, però...
No, tot la compren.
No, ells sí te la compren.
Albert, un servidor la te compram. En Juanmi, que hagi s'ha llevat sa vida quan t'ha sentit, però... però vaja, que hagi compartit. Sí. Moltes gràcies.
Molt gràcies. Bé. Adéu, passeu molt bé.
Adéu-siau.
I seguiu divertint-vos, que és molt divertit escoltar-vos.
Gràcies. Una ferrada adeu, forta. Adéu-siau. 971-13-99-00. No m'ho he passat de temps, perquè tenim una secció avui que està enregistrada i per tant, està minutada, que no té Teresa Ramos.
De fet, jo crec que poden deixar passar abans de Teresa Ramos, perquè si no mos quadrarà res.
Farem
un desastre.
Alberto, des d'ara, sí, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Va bé. Aquí estic.
Bé, llegiré aquí jo per quedar bé ara, vale? Te pareix bé.
Vinga, va.
Vinga. Com cada dissabte, hem de mirar niguts, hem de mirar el sol, el llanç i les històries curioses dels temps. També
Ai, d'on me veig. Que si fa bon temps podreu anar a torrar i si no, quedeu a la vostra. Pues pareix bé.
Quin desastre que faig avui de matí. Alberto, com estàs?
Molt bé.
Bon
dia,
Albert. Ai, bon Déu dia. Meu, quin temps mos espera per aquest dia? Perquè avui formen sí. En quels concurs com jo, que vaig en quels concurs i trevilles i xancles, però demà... No. He llegit que havies escrit coses sí. Que m'enteta.
Sí, sí, i demà, per accentuar la sensació de que tindrem horari d'hivern, per accentuar-ho encara més...
Exacte, Juanmi.
L'atmosfera acompanyarà perquè tindrem un dia de cel anigulat, tapat, vents del nord, i estem a l'expectativa de veure'm si mos plou, que esperen que sí, ventes de tramuntanes de nord, el qual m'ho fa pensar que hauria de ploure... Mos donen els darrers models meteorològics que han consultat que demà migdia seria la possibilitat més elevada de pluges que aniria passant de nord a sud.
Són pluges fortes o xirimiris?
En principi seria cosa dèbil, en principi.
Ah, va bé.
i el que se notarà, plogui o no plogui, és una refrescada notòria.
O sigui, si avui arribam a 27 graus, demà 23-24.
Amb mitjans 5 o 6, eh?
5 o 6. Sí, però s'estarà sí. Bé, no? 23-24? No.
Bueno,
20... Sí, però com que estarà ennigulat, potser encara
li costa. I amb una arbera i el letxís, com que farà fosca, amb més sensació de fred.
Efectivament.
Cert. No em recordava d'això.
Ho d'un, això, entrevessadíssim.
M'encanta. Mm.
És una cosa...
Sí, però passejar no. Però...
Moltes gràcies, Albert, per haver estat en altres i haver-nos acompanyat en aquesta broma de canvi d'hora d'avui de matí. Broma, broma realitat, sí. Perquè jo comparté també l'horari d'hivern. Ja també he de descobrir que comparteix l'horari solar, o sigui, dues hores menys.
Dues
hores menys.
Dues hores. No, tenc... De fet, aquesta setmana he pogut xerrar amb gent del carrer, demà ho escoltarem, i
ha guanyat gent de...
Sí, però...
No ho direm encara.
No, però n'hi ha un que va amb aquesta línia de... No una, sinó dues hores manco.
Horari solar,
correcte.
Per tant, si mos siguem a les 7, 5, 6, 5 de matí...
Res, ja està, fosca negra tot el dia. Groenlàndia, 3. entre el fred, que m'han aquí posat l'aire condicionat fins a dia 30 no. De desembre i... I en desastre. Però bé...
Quieto todo el mundo. Voleu sentir una cosa? El tenim per aquí. Escoltau això, escoltau.
Quieto todo el mundo!
Puc sortir de la taula, ja.
Qui és que va dir aquesta frase memorable? Quieto todo el mundo!
El senyor,
Montu,
el senyor Tejero.
Què nomi aquest home de nom? Te recordes?
Antonio
Tejero.
Antonio Tejero.
Aquesta setmana ha passat una cosa que ho volen destacar. No és mort aquest home. El va matar tota la premsa, me penja dijous. Dijous sí. El va matar tota la premsa i ja li han donat salta.
Estava malaltat, té 93 anys.
Tenia un pot de febre.
Sí.
El van endur a l'hospital i la Sexta, Telecinco, 4, tots els informatius, jo els vaig veure, el van donar per mortet.
I dono.
No estava muerto, estava de parranda.
I resulta que s'està recuperant.
I s'està recuperant, li han donat salta hospitalària, que demà pot ser mort.
Sí, no, que estic actualitzant Google, no sé cosa
que gana. Que demà pot ser mort. Sí. Però, vamos, que li han tornat a donar salta hospitalària i que està en la seva família a que seva recuperant-se. Això és la darrera part que ha passat la família.
Antonio Tejero recibe l'alta hospitalària per continuar la seva recuperació. O sigui que no el doneu per mort a la gent antes
d'hora. Què ha passat aquesta setmana? Ah, sorpresa. Ah? Com se va poder filtrar en el mitjà de comunicació tan important com la Sexta, 4, 35, etcètera, que era mort?
Ah, però bé.
Publicitat i torna tot d'una. Vinga, fins ara.
Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdio és diversitat.
Enguany celebrem la desena edició de Fira B de Música. Els dies 6, 7 i 8 de novembre, Palma es converteix en l'escenari del millor talent musical emergent amb concerts de jazz, pop, músiques del món, rock i molt més. Si tens un grup, no deixis d'assistir a les jornades professionals. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània, amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. Gaudeix de les sessions electroacústiques immersives amb 20 altaveus a la Fundació Aca de Buja i de l'integral d'orgue d'Olivier Messiaen a la Basílica de Sant Francesc. Una experiència única i irrepetible. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioak.com.
Diumenge, a partir de les 12 del migdia, Esports 3 en joc. Amb el seguiment especial de decamisses del partit d'Eivissa-Terol.
Arroba Unai Medina, que prova, xut!
I els partits de segona ref del nostre equip balears. A les dues, la transmissió del partit de primera divisió Reial Mallorca-Llevant amb els millors comentaristes.
Primers Nirdis, Raúl José.
Sí, per lo que he vist, crec que és una pilota clara del porter que entén...
I les seccions habitual d'entreteniment.
Me habéis interrumpido porque después de ir al Xisco me estaba depilando.
I Betres Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
I obrim ara la darrera secció d'aquesta primera hora d'aquest dissabte i ho feim amb la Teresa Ramos. Ja sabeu, sexòloga humanista... Aquesta espai és perquè pugueu fer reflexions, pugueu entendre una mica més com són les relacions de parella i per què passa el que passa. I aquesta setmana hem de xerrar de la sogra. Dia Mundial de la Sogra. Teresa Ramos, molt bon dia.
Hola, muy buenos días.
A veure, això de la sogra, quan me vas dir aquesta setmana, aquesta setmana parlarem de la sogra. Per què? A part de que és el Dia Mundial, evidentment.
Perquè mañana és el Dia Mundial de la Sogra.
Ah, és demà,
és mañana, sí. I en este dia, bueno, i la sogra, pues la verdad que suele, según qué tipo de sogra, suele ser un tanto negativa, un tanto destructiva, y como no lo tomemos, no es muy beneficioso su perfil en la relación de pareja.
Abans d'entrar en cirereta, per què és tan negatiu pensar en sa sogra? Sempre hi ha aquesta connotació negativa de la suegra.
Bueno, la verdad que el tono suegra se utiliza mucho a nivel humorístico y coloquial, ¿no? Y el refranero, por ejemplo, tiene muchas connotaciones. He limpiado lo que ve la suegra, más peligro que una suegra con llave, la dona ben casada no te sogra ni cuñada, la sogra ni de sucre es bona. Y aunque nos pueda parecer esto antiguo, tenemos versiones modernas de memes modernos, ¿eh? Hay dos cosas que siempre aparecen sin avisar, la factura de la luz y la suegra, o Alexa, activa el protocolo visita de suegra. Evidentemente, hay suegras buenas, hay suegras maravillosas con un que no tienen este perfil negativo como el refranero, que saben equilibrar cariño, respeto, límites, que son empáticas, pero de estas no hablaremos hoy, de estas hablaremos el Día de la Madre, ¿qué te parece?
Me parece buenísimo. ¿Y per què no se xerra negativament del sogre? El sogre és com aquella persona que te pot donar suport, que te pot convidar a aprendre alguna cosa. Se fa la diferència, no?
La diferència és que el hilo que une la madre con el hijo es diferente que la que se une el padre con el hijo. Entonces hay unas connotaciones de género a nivel sistémico de cómo se relaciona la madre con el hijo que no se hace de otra manera, ¿vale? Entonces, por eso, ¿por qué puede pasar que la suegra que acordémonos que la suegra, porque no lo hemos dicho, es la madre de nuestra pareja, ¿vale? Sí, que no es nuestra madre, que es la madre de nuestra pareja.
Donant per fer que tothom ho sap, però bé, per si de cas.
¿Por qué puede haber una mala relación con el yerno y normalmente con la nuera, ¿no? Especialmente con ella? Porque suele haber unas deslealtades. Suele haber, de repente, cambia el orden familiar, cambia el núcleo de la familia y la madre le cuesta que tu hijo ya no forma parte de tu núcleo familiar, sino que vuelve, que se pone a formar su propia familia. Entonces ahí se pueden ver una serie de rivalidades. El rol de referencia de la madre le cambia y en algunas ocasiones es porque se ha mantenido una relación horizontal en vez de vertical, es decir, en vez de arriba abajo, de madre hacia la hija, ha utilizado la madre a su hijo como si fuera o el marido, aunque esté vivo o no esté vivo el padre, ¿no? Entonces, el hijo lo vive como algo natural. Pues tengo que llevar a mi madre al cine porque pobrecita, mi padre nunca la lleva, está sola. O tengo que ser el sostén de mi madre porque se ha quedado viuda, ¿no? Y que aquí lo que hacemos es infantilizar a la madre, como si hasta ahora no se hubiera podido o defender por sí misma en estos 30 o 40 años, ¿no? Y hay ese chantaje emocional también por parte de la madre, ¿no? O por de mí, ¿qué va a ser a partir de ahora?, ¿no? Entonces hay una serie de chantajes emocionales y de situaciones que se pueden dar a partir de este rol, ¿no? En esta transición hay una emoción difícil de gestionar, ¿no? Donde la madre intenta recuperar ese rol donde empieza a notar que no lo consigue, ¿no? También puede haber una pérdida económica, sentir que el hijo ya no va a ingresar al ámbito familiar, si es que lo hace, miedo a la soledad. Si te vas a casar, si te vas a casar o te vas de casa, ya no vendrás a verme, ya no te ocuparás de mí. Entonces se produce una serie de situaciones que el hijo hace que se sienta como en deuda de estas situaciones, ¿no? Esto se debe a diferentes aspectos. Por un lado, el hijo suele tener una baja autoestima, porque se le ha criado de esa manera, se le ha criado con la idea de que no puede valerse por sí mismo, ¿no? Necesita a su madre y no es capaz de hacer las cosas porque su madre no le ha enseñado una autonomía, a veces de manera directa o a veces de manera indirecta.
És a dir, que una de les influències que pot tenir sa sogra dins la relació és precisament aquesta influència que li ha donat en el seu fill d'educació, que fa que el fill tingui com una... necessita una mare o no una parella, per exemple.
Exactamente. Entonces, porque se ha creado, a veces el hijo se ha adaptado a esas situaciones, ¿no?
De comoditat.
Sí, es verdad, mi madre ya lo hace, y eso se produce porque hay una falta de madurez. Cuando el varón no asume las tareas, hay una falta de madurez, tanto en la autonomía como en su vida personal.
¿Y cuántas se fía en femení d'una sogra, la sogra d'ell, no? En aquest cas, passa també aquesta falta de maduresa o no?
Es el perfil y la perspectiva que hay hacia el hijo y hacia la hija es totalmente distinto. Por eso, mayormente, el perfil donde hay más dificultad es de un hijo hacia su madre y cómo afecta esto en la relación de pareja. Porque ya te he dicho al principio, cómo se relaciona una madre con su hijo suele ser distinta a cómo se relaciona con su hija. Aunque los eduque, aunque sean mellizos desde el primer momento, pero la educación va a tener otra vertiente porque se producen así los sistemas. Entonces, en algunas ocasiones el varón no rompe, que también le puede pasar a la hija, ¿no? Que no rompe el cordón umbilical con la madre y tiene miedo a tomar decisiones, a contarle primero las cosas a la madre antes que a su pareja, ¿no? Y de ahí aparece el síndrome de la mamitis, porque nos entendamos todos, ¿no? Este hijo tiene mucho miedo a crecer. Ninguna mujer es tan maravillosa como su madre. Y en casos extremos, no es capaz de irse, sigue viviendo con la progenitora, ¿vale? Y depende de ella económicamente. Aunque tenga su nómina, hay situaciones extremas en las que la madre gestiona la nómina y le da la paguita a su hijo ya hecho y derecho. Entonces hay situaciones que este perfil es bastante...
No están hablando de una ayuda económica, están hablando de una forma de vivir.
De gestión, de porque hago una relación lineal como si fuera mi marido y entonces me tengo que quedar con tu dinero y infantilizo a mi hijo de que no es capaz de gestionarse de manera adecuada. En los peores casos, ya más extremos, hay una castración sexual.
¿Aquí?
Castración sexual. Bien. Que al varón puede sufrir problemas en la intimidad. En la mayoría de los casos tiene que ver con la falta de erección, porque tiene la sensación de que le es infiel a la madre, de que tiene que sentir esa aprobación, y de hecho le va a costar muchísimo a este hijo que tiene mamitis, le va a costar dar el paso de irse a vivir con una persona y autosaboteará las relaciones sentimentales por miedo a no tener la aprobación de la madre.
Aquí están davant d'una relació, no sé si dir-ho, tòxica o negativa, o és una malaltia?
És una forma de hacer. Es una forma en la que se le relaciona, y hasta que el hijo no haga su proceso de madurez de soltar el cordón, esta situación se va a dar porque va a tener muchas, muchas dificultades en la relación de pareja. Entonces, esto es lo que hay que... Evidentemente, todo esto es un proceso. Si vemos que estamos empezando a conocer a una persona con estas características, huye, porque será muy difícil que haya un cambio por parte del varón. Va a ser una lucha constante hasta que él, que en muchas ocasiones también se da, hace esta madurez de romper el cordón umbilical con la madre.
Deies en el principi que hi ha diferents tipus de sogra, perquè això va embascarat, clar. Què passa amb aquestes parelles, xerrant en temes de relació de parelles, de sa influència i de sa sogra, que tenen a sa seva sogra que viuen amb ells? Això passa també, perquè ha quedat tota sola, o perquè des del principi tenen aquesta relació fill-mare, que que se dona, se converteix en una filla més.
¿O no? Vamos con este ejemplo. Sí. Me has preguntado por los tipos de suegra. Según Lara Ferreiro, una psicóloga que habla de los tipos de suegra, hablaría de la unicornio, aquella que dice...
Sogra unicornio.
Que dice que adora a su hija, que ha ganado una hija. Luego está una adaptación que he hecho yo, la suegra, te lo dije, ya lo sabía, que suele ser la controladora, la que... en plan agresivo, impones su criterio,
¿no?
Exacto, ¿no? Te lo dije, lo sabías, adivinatoria. Que también hace de mami suegri, ¿no? De que va de guay, pero realmente es una manipulación para ir por detrás.
Y a un control.
Y está la suegra celosa, que es la que tiene una pelea abierta por el amor de su hijo, ¿no? Y que la nuera es la competencia. En algunas ocasiones, muy interesante la pregunta que me hacías, no tiene por qué haber diferencia que viva o no viva. Que viva normalmente es una decisión de pareja o circunstancial, o que nos hemos ido a vivir a casa de la suegra, que conozco también. Casos, ¿no? Por obras, porque no te dan el piso en los plazos que te han dado, etcétera.
O se te está fent gran, vendrá mi madre, que así lo cuidaré.
Bueno, en algunas ocasiones hay que buscar exactamente cuál es nuestra salud de pareja, porque si nuestra pareja no está en un buen momento, que tengamos una persona a cargo, alguien a quien cuidar, seguramente habrá desavenencias en la pareja, una crisis. En algunas ocasiones, si este perfil es muy negativo, igual habría que plantearse otras situaciones. Pues, que si va a haber una persona más que nos ayude en el cuidado, ¿qué cuidados se va a encargar el hijo? Porque algunos no podemos. Lo importante es recordar que mi pareja y yo somos un equipo, que no se trata de ganar, sino que se trata de que vamos a intentar sumar en todas las situaciones. Hablar de las situaciones que nos ocurran en un momento tranquilo. Si estamos súper irascibles, si acaba de haber una muy gorda, ahí no es el momento para hablar. Vamos a tranquilizarnos y vamos a hablar de cómo me siento. Y vamos a definir cuáles son los límites. Hay cosas en las que yo puedo pasar, que pase el dedo por él encima de la encimera para ver si hay polvo, puedo pasar porque le dé más dulces de los que a mí me gustaban, pero hay límites que a lo mejor no quiero pasar. Y esto hay que negociarlo primero con la pareja y, para finalizar, que sea el hijo quien hable con la madre directamente. Esto es súper importante.
Teresa, parelles amb fills.
Uh-huh.
Una sogra que, per exemple, malcria es net perquè li dona dolços, fora de les menjades, li està donant tot allò que li prohibeix el pare, per exemple, no? O sa mare. Fa el contrari de lo que volen com a parella. Hi ha una sogra. Uh-huh. Aquí se poden crear discussions de parella.
Claro, ya.
Que seria evitable si sa sogra no hi fos allà.
Claro, ahí está el ejemplo de los dulces o meriendas que no queremos, que tenga la llave y que no...
Uf, se clau.
Y que entra... O que aparezca cuando menos no lo esperemos, sin tener la clave que aparezca cuando no haya. Entonces, hay situaciones que para mí pueden ser límite y para otra puede que no lo sea, ¿no? En todas las circunstancias, como comentaba anteriormente, vamos a hablar con nuestra pareja de qué es lo que nos está pasando y por qué nos incomoda. Porque a lo mejor hay un tema sociocultural. A lo mejor es que esa abuela, con los nietos, cree que debe hacerlo así. Porque es un aprendizaje. A lo mejor nadie le ha dicho a esa señora, sabe que es perjudicial que coman tanto porque hoy día hay azúcar por todo y no me gusta.
Yo ¿vamos? A mi hija la crié y no le he pasado nada, mira qué
sí,
guapa es.
Sí, claro, porque también tiene ese refuerzo, nadie le ha dicho. Lo importante es que hable con mi pareja, porque es importante para mí que los dos lo negociemos, que lo hablemos desde la tranquilidad. Elijo que sea el que hable con ella. Mira, mamá, es que nosotros no estamos partidarios, aunque en tu época fuera muy adecuado, nosotros no somos partidarios de este tipo de alimentación, o no somos partidarios de que necesitamos nuestra intimidad, de que vengas a casa y abras cuando quieras. A lo mejor no lo sabe, nadie le había hecho la reflexión. Y si después de ahí no hay cambio, pues cuando la cosa no funciona, vamos a hacerlo las cosas distintas para que veamos cómo cambia. Pues a lo mejor hay que cambiar la cerradura, a lo mejor hay que decirle, mamá, dame la llave, a lo mejor hay que darle la merienda a la abuela y decirle, toma, esto va a ser lo que van a tomar hoy porque lo hemos decidido nosotros. Entonces, si hemos hablado, hemos explicado, y sobre todo mi pareja y yo, no estamos, o alguno de los miembros no está en contra, porque a veces hay frases, malas palabras hacia ella, que ahí no ganamos. si empezamos a insultar, si empezamos a ponerle motes, que no hay nada que ridiculice más y humille más tanto al hijo como a la persona de ponerle motes, desde la tranquilidad, nosotros consensuamos qué es lo que queremos en nuestra crianza, en nuestra intimidad, hablamos con nuestra... que el hijo hable con la madre y después llegará a soluciones. A veces nos pueden parecer muy drásticas porque no estamos acostumbrados, porque esa inmadurez, ¿no? ¿Cómo le pido a la llave a mi madre? ¿No? Y cuando se producen estas situaciones, claro, hemos estado muchos años con esas convivencias, pero cuando uno es asertivo, cuando lo hace desde el amor y lo hace con la salud mental de que voy a tener una buena relación de pareja, todo funciona y va muy bien.
Cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿no? I així segur que evitem tots els problemes.
I si no, almenys la millor convivència possible.
Exacte. Teresa Ramos, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de parella. En aquest cas, han ficat sa sogra, mai millor dit. Demà, Dia Internacional de ses Sogres. Un besito per totes aquestes sogres que mos fan un platetet de llenties, que mos ajuden amb els nins, amb els nets, amb sa família... Y muy bien la semana que ve.
Súper, muchas gracias.
Feliz gracias, Teresa.
Fin de semana, chao.